100 yardas. Fútbol americano.
Señoras y señores, bienvenidos al mundo de los playoffs de la NFL. Bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos al mundo del fútbol americano. Ya tenemos finales de conferencia. Si la semana pasada vivíamos grandes emociones, pues esta semana también. Porque la verdad es que algunos de los partidos, quizá no todos, sí que han dado ese puntito mágico, ese puntito de apretón que nos gusta a esta altura de temporada. Así que voy a saludar a toda la tropa y a partir de aquí se viene el análisis de todo lo que ha pasado y de lo que puede pasar. Señor Iker Sagasti, ¿qué tal está usted?
Muy buenas. Es martes, ¿no?, cuando estamos grabando esto.
Sí, señor.
Uf, queda mucho para el domingo. Yo no sé cómo voy a llegar porque ya estoy nervioso. Vaya finales de conferencia nos esperan. Y también ansioso por saber si Luis Jones ha cambiado ya su punto de vista sobre Tampa Bay Buccaneers. Ya una final de conferencia yo creo que ya es para empezar a creerse venga, un poco a este equipo.
Venga, Jones, empieza a recoger, va, que ya había sembrado, pues ahora estoy época de cosecha. Venga.
En la primera parte de la exposición, tranquilo, T.D. Bros, Touchdown Brothers, cuatro jinetes, iremos apañando de aquí al domingo. Iker,
claro,
no te preocupes, con todo eso apañamos. En cuanto a lo segundo, me guardo la carta de póker que luego Ponce nos tira y te contesto ese tema luego.
Eso es madre mía, no. O sea que viene crecidito también, Mr. Jones. Bueno, vamos a verlo esto. Señor Javi Gómez, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, Ponsetti? ¿Cómo estamos? Pues mira, estaba ahora mismo guardando el mechero, yo no fumo, pero es que le estaba poniendo una vela a la Virgen, a la que queráis vosotros, para que Mahomes esté el domingo y podamos disfrutar de una final de la Americana por todo, ¿vale?
Pues esta es una de las historias, una de las muchas que vamos a compartir a partir de ahora, pero antes vamos por partes. Venga, a por los resultados. El primer partido fue una victoria de Green Bay Packers en Lambeau Field, un gran Green Bay Packers que ganaron 32-18 los Rams, pero ojo, porque no estuvo fácil esta victoria, o al menos las sensaciones en algunos momentos del partido fueron de que, bueno, se estaba compitiendo y que todos iban a darlo todo en el encuentro, así que primero de los resultados. Segundo, los Bills ganaron 17-3 a Baltimore Ravens. Mucho hay que hablar de este partido y de las cosas que vivimos en él. Tercer partido, 22 puntos para Kansas City y sin Mahomes y 17 para los Browns. Yo a estas horas sigo manteniendo que a Mahomes lo echaron del campo mal, que hubo ahí una acción fea, sí. Pero bueno, luego lo comentamos. Y finalmente Tampa Bay Buccaneers ganó 30-20 a los Saints y me temo que probablemente sea el último partido de Breeze y me dio mucha penita, ya os lo digo desde ahora. Pero bueno, dicho lo dicho, ya sabéis cómo vienen los cruces, si no os lo recuerdo ahora mismo, dos partidos, el primero en Lambeau Field el domingo, a las 9:05 de la noche, Green Bay Packers contra Tampa Bay Buccaneers, y el segundo también es el domingo, pero realmente es el lunes para nosotros porque es a las 12:40 de la noche, los Bills están en Arrowhead de visita frente a Kansas City Chiefs. Uh-huh. Ahora sí, ya lo hemos hecho, ya hemos dicho todo lo que había que decir, estamos en 100 yardas, al turrón, venga.
Estás escuchando 100 yardas, fútbol americano.
Bueno, que otro muerda el polvo. Voy a saltarme el orden y vamos a ir. Empiezo por la americana y luego vamos a por la nacional, por una sencilla razón. Sin ninguna duda, estas horas, y lo decía ya Javi en el arranque, estamos todos pendientes de qué pasa con Mahomes, si va a poder jugar contra los Bills o no, y sobre todo, hablamos de ese partido que enfrentó a Kansas City y a los Browns, y que, en mi opinión, en el momento que Mahomes estuvo fuera del partido, los Browns desaprovecharon una oportunidad única e histórica de intentar meterle mano a Kansas City en Arrowhead. No sé qué pensáis vosotros, chicos.
Pues que no se van a ver en, o que no se han visto desde luego y no se van a ver en una así en mucho tiempo, ¿no? Tener al campeón, no contra las cuerdas, pero sí con la posibilidad de meterle mano con el mejor jugador de la liga actualmente fuera del partido. Uf, igual era para... No es que lo hicieran mal, o sea, quiero decir, no es que tomaran malas decisiones, pero quizá les faltó un poquito de mordiente, ¿no? Un poquito de valentía, un poquito de osadía, un poquito de ir a por ello. No sé, a mí ese cuarto down que deciden no jugarse, yo sé que el libreto dice que no hay que jugarlo, que quedaba tiempo, lo que queráis. Hay que, cuando estás en los playoffs hay que ir a por todas. Pero dicho esto, creo que los Browns hicieron un gran partido, muy digno partido, que Baker Mayfield sale de esta confirmando que es el quarterback para los Browns y que, bueno, es la temporada del punto de inflexión para Cleveland, pero el año que viene habrá una cosa que no había este, que es obligación. Les van a pedir que hagan esto.
Bueno, no sé yo. Dime, Luis, bueno, ¿cómo
¿qué detectó todo lo del que partido? Pasó? Sí, ¿qué detectó mi ojo del partido, no? Y a rasgos generales de toda esa temporada. Bueno, el año cero de Browns con su nuevo head coach, que se empieza como año cero, nos confirma aún con derrota que este equipo está bien entrenado, ¿no? Y vendió cara a su piel hasta el final, ¿no? En momentos del partido nos hicieron suponer que Kansas barrería totalmente a Cleveland del match, ¿no? Pero otra vez las llaves que ha hecho a este equipo de los Browns un serio aspirante, también sumo el aspecto psicológico, ¿no? De no venirse abajo en situaciones complicadas, y ahí estuvieron, ¿no? A puntito de poder dar esa sorpresa, ¿no? Por su parte, Kansas para mí nos confirmó su aspiración clara a Super Bowl. Pero también nos confirmó su gran dependencia de Mahomes, ¿no? Para ello. Yo sigo viéndoles claros aspirantes, ¿no? Así que para mí, pues yo ya despedimos a Browns de esta temporada, pero creo que en dos puntos donde antes claramente fallaban, que era tener un roster espectacular, pero no saber estar dirigido sobre el terreno de juego, y dos, ese aspecto psicológico que hacía que se vinieran abajo ante cualquier situación. Creo que estos dos puntos los han superado muy bien, y como acaba de apuntar Iker, el año que viene es exigencia.
Javi, tú también ves eso, y por cierto, y os lo pregunto a todos, ¿visteis una entrada fuera de tono, fuera de lugar, en el placaje o en el sack a Mahomes?
Voy a lo gordo.
Venga, vamos al turrón. Venga, Javi, saca la espada ahí de la muerte.
A mí me pareció una sinvergonzonada esa jugada que sacó a Mahomes. Más allá de análisis generales sobre los Browns, hay que hablar de lo que hay que hablar, joder. Es que ese tío sacó del campo después de... O sea, la entrada no es que sea muy fuerte, el tackle, es que le coge del cuello y cuando después, tú no sí, sueltas sí, sí. el sí. cuello cuando estás cayendo, es lo más grave que puedes hacer en fútbol americano. Lo más grave. Y es esa caída con el cuello agarrado que le dobla, lo que provoca la conmoción cerebral de Mahomes, no es un choque casco contra casco, que todavía pues a lo mejor intentas entrar con el hombro y al final es una cuestión de centímetros, se puede mover el quarterback. Entonces es alucinante que tú tengas, cuando les entras frontalmente para un sack, que soltarles, porque si caes con la barriga sobre ellos te penalizan, y que por esa jugada ese tipo no estuviera fuera del partido. A mí me pareció luego mucho tuit, mucha leche, pero creo que los árbitros no le echaran, me parece fuera de sitio. La segunda cosa importante del partido. Bueno, he estado mirando sobre la conmoción, que creo que es el tema de la semana, una estadística interesante, porque muchos dirán, se va a levantar la mano porque es Mahomes, ya sabéis, la NFL no va a permitir que Mahomes no juegue. 29 quarterbacks han pasado el protocolo de conmoción cerebral entre 2015 y 2019. La media de días de recuperación de esos 29 jugadores ha sido de 7. Por tanto, si Mahomes juega, no será raro porque estaría en la media, ¿vale? 7 días.
Una cosa, Javi, por cierto, que además es una conmoción por una cosa que es que le obstruye cuando le estrangula, por así decirlo, le obstruye la carótida y por eso durante un momento no le llega sangre al cerebro. No es una contusión de un golpe, por lo tanto es más fácil de recuperar.
Claro, que era lo que decía Javi.
Sí, la estrangulación que acaba de apuntar Javi.
Entonces, a partir de ahora, pues bueno, los pasos clásicos, un poquito de deporte, ver si se marea, luego ejercicio aeróbico, ver si se marea, luego sala de pesas, luego drills, luego entrenamiento sin contacto y luego entrenamiento con contacto. Vamos a ver cómo va reaccionando, todo apunta que estará. Luego, no habéis hablado de la jugada más polémica del partido, que fue ese tackle de Sorensen. ¿A quién era? ¿A Higgins?
Era Hollywood Higgins, sí.
Sí, sí.
A Higgins. Que se le escapa el balón y al final un touchdown hecho. ¡Puf! Claro, esa jugada no se puede revisar, ¿vale? Pero es una pena para Browns. Y por cerrar, pero quería tocar todos los temas candentes, yo creo que a Stefanski le faltó el arrojo que le sobró a Andy Reid. Creo que el último drive, y estoy de acuerdo que Baker Mayfield sale reivindicado People Jones, se demuestra que Beckham probablemente sobra en este equipo. Desde que se ha ido todo ha empezado a cuadrar. Hay muchas conclusiones que sacar ahí, pero en ese último drive a mí me pareció una pena lo que hicieron los Browns. Parecía un drive cualquiera y te estabas jugando a entrar a una final de conferencia. Porque que se juegue Andy Reid con un cuarto y uno, con su quarterback reserva, con
un pase shotgun, de la muerte, Inche, un pase shotgun, de la muerte, madre mía.
En shotgun, un cuarto y uno, bueno, es una
locura. También hay un tema ahí, Javi, ¿eh? Hay un tema ahí, Javi, Luis y Iker, hay un tema interesante. Qué difícil es tener un segundo quarterback de garantías cuando tu titular es Mahomes, porque claro, nadie quiere ir ahí porque sabe que no va a jugar un pimiento. Entonces, claro, si
es que Chargen no es de garantías. Mahomes. Es que él no es de garantías. Lo que pasa es que hace dos últimas jugadas, y la prueba es la intercepción que comete nada más entrar, es que tiene dos últimas jugadas, no sé si pintadas, no pintadas, la última evidentemente pintada, pero la carrera que hace, bueno, se viene arriba y está a la altura en el momento decisivo. Pero no es un gran quarterback reserva.
No, claro que no, y lo demuestra en una intercepción que tiramos cualquiera de los cuatro, ¿eh? Nosotros tiramos ese pase también.
En la playa lo hemos hecho 100 veces.
Vamos que sí. Por cierto, para quien no lo sepa, la jugada, la temeridad de Andy Reid ya la había hecho este año. La utilizó en cuarta y uno en la yarda 41, esta era la 49, en la yarda 41 contra Miami, para cerrar el partido, exactamente igual.
Pero con Mahomes.
Y
claro, es que, hombre, con Mahomes yo todavía me la juego, tío. Pero claro, con tu quarterback reserva recién salido, con un nivel de tensión, que encima están súper apretados en el partido, a mí me parece de locos. Yo soy el quarterback y digo, no, hombre, no, ¿cómo me estás haciendo hacer esto ahora?
Pero a Andy Reid hay que alabarle la decisión. Luego, claro, si no te sale, igual te ganan el partido, pero lo tremendo es eso, es que el lenguaje corporal de todos es de no, vamos a dejar correr el tiempo, es a ver si saltáis, y antes de que termine el cronómetro han puesto el balón en juego. La verdad es que lo tenían bien preparado. No quiero dejar de decir lo de la jugada de Rashad Higgins, acabó siendo determinante, porque ese drive estaba abocado al touchdown o como mucho a la patada. Viendo el resultado final, tenía mucha importancia, pero en directo es muy difícil de pitar. Y como no se puede revisar, lo único que podemos decir es que se cambie la norma, porque los árbitros no hacen nada mal.
Que, por cierto, hablando de valentías, ¿qué me decís la última jugada del partido? Jugándose un pase sobre Hill en vez de una carrera para conseguir un trocito de nada y terminar el encuentro ahí. O sea, a mí me pareció otra de las de ¡ay, va! ¡Cuidado, que nos vamos a hacer daño!
Desde luego. Y bueno, no lo hemos dicho, pero la impresión, la imagen que ofrecen los Chiefs durante la primera parte, con Mahomes sano, con el ataque, Kelce y Hill son imparables. Es que cuando juegan de esa manera, hay un segundo y 19 que es que les da igual. Es que lo hacen como si fuera un pase de un metro. Sí. Jugando a ese nivel dan miedo, ¿eh?
Claro, es que estuvimos viendo durante todo el partido cómo no llegaban a Mahomes. Si tú eres incapaz de llegar a Mahomes, ese partido es muy difícil que tú lo puedas decantar a tu favor. Mahomes estuvo jugando muy, muy plácidamente, demasiado plácidamente, para haber sido la pieza. Esto quizá es un poco uno de los achaques dentro de todo lo bueno que puedo hablar de Brown durante la temporada, incluso en esta derrota, sí que es uno de los achaques que le vi falta de trabajo ahí, ¿no? No llegaron en, a Mahomes.
Ni la huelen, Luis.
Ni la huelen, entonces... Yo creo que ahí tienen el potencial, sigo defendiendo que esa defensa defensive line tiene el potencial de poder haber hecho un poco más de pass rush, pero bueno, muy bien. Un chapó a la línea también de Mahomes, ojo, que también me
yo
gusta.
No sé si es falta de trabajo, son los playoffs, o sea, todos quieren llegar, lo que pasa, y claro. Tienes a Myles Garrett, lo que pasa que claro. Es muy difícil. Yo sí quiero señalar una cosita más, Le'Veon Bell desaparecido. Completamente desaparecido.
Ya estabas tardando. Javi,
no he dicho desaparecido. Y Edward Seller no estaba. Entonces, vamos a ver, porque el partido que enfrentó a Buffalo contra Kansas es un partido en el que Buffalo ató muy bien a Travis Kelce y le entregó la carrera, no sé si lo recordáis, ¿sí? A Kansas. Y creo que fue un partido en el que Edward Seller hizo 160 yardas o una cosa así. Vamos a ver si está, vamos a ver en qué forma está, porque si algo consiguió Buffalo fue parar en cierto modo el pase, el juego aéreo de Kansas. Entonces vamos a ver cómo se colocan las piezas de ajedrez para la semana que viene.
Te dimos, Javi, la razón en privado en nuestro grupo de
Sí,
de
pero WhatsApp, en privado no lo oyen los yarders.
Y te la damos también en público. Tenía razón.
¿Cómo le gusta, Bell? Entre este y el otro, y el que me va enterrando ahí a los Tampa Bay Buccaneers, vaya dos que tenemos en el grupo.
Vaya dos, pues, lo que tenemos que... Ya lo dijeron ellos.
Sí, ya lo dijeron ellos, es que son del club del... Ya lo dijeron ellos, del club del candado, ahora pasamos al club de ya lo dijeron ellos.
Qué cabrón.
Qué barbaridad. Dicho lo dicho, si este chico, Javi, no aparece en los próximos, en el próximo partido o en el siguiente, si llegasen a la Super Bowl, este chaval ha tirado su carrera a la papelera. Sí. O sea,
bueno, ese chaval ya la ha tirado, Ponce. Ese chaval se acabó cuando estuvo un año parado en los Jets, fue una auténtica caricatura.
Ahí se acabó, sí.
Y su carrera ya ha acabado y no hay ninguna duda sobre eso.
Pues este chaval que iba a ser probablemente, entre comillas, historia dentro del fútbol americano, porque llevaba el camino de hacer grandes cosas. Le'Veon Bell está borrado del mapa, tío.
Alucinante. Entre el ego y que también en aquellos Steelers estaba todo muy enfocado a la carrera. Acordaros de aquellos Steelers, era un juego donde ayudaba a potenciar la carrera de Le'Veon Bell.
Y le ayudaban a él también.
Le ayudaban a él, por eso. Sí, sí.
Él bailaba,
Y en los
bailaba,
equipos, y el bailaba, sí, sí, acordaros que antes de meter el spin hacía esos tempos de estudiar bien cuál era el gap adecuado, era precioso su estilo de juego. Pero los equipos donde ha recaído no tienen priorizada la carrera especialmente. Yo no digo que sí, Javi tenga razón de que, vamos, no se le ha visto, pero bueno, también hay que tener en cuenta que no están los equipos trabajados en ser él. Un poco el tema.
Pero, Luis, aquel jugador especial, ese que detenía el tiempo y luego arrancaba, ese ya no existe. Y hay que darle la razón a Javi, ya no existe. Y no quiero que dejemos este partido sin nombrar un jugador más, que es Tyrann Mathieu. Creo que Tyrann Mathieu hizo un partido mayúsculo. En una defensa que no estuvo del todo bien, él estuvo sobresaliente. Creo que hizo un partidazo.
Muy bien. Si no queda nada más, si os parece, vamos a por el otro partido de la Americana, ¿de acuerdo?
Vamos.
Pues venga, 100 yardas.
100 yardas. Fútbol americano.
Las circunstancias son distintas, pero es curioso que en este partido otro de los quarterbacks estrella también saliera del campo con conmoción, ¿no? Que Lamar Jackson terminara fuera del partido es curioso, simplemente porque que pase todo eso en playoff te demuestra el nivel de competición que hay, ¿no? El grado de, aunque
pero
en algún
Ponce,
caso sea más por cerdada que y lo digo como suena, por cerdada en el caso de Kansas que no por jugada o por lance de partido, que me parece que es más el análisis en el partido entre Bills y Ravens. La verdad es que Baltimore, mi sensación viendo el partido es que no era capaz de encontrar la fisura para fastidiarle a los Bills, pero los Bills tampoco estaban pletóricos. No sé si tuviste la misma sensación.
No, fue un partido completamente de defensas, ¿no? Lo determinaron las defensas. Lo que dices de Mahomes y lo que dices de Lamar Jackson, lo que te demuestra es que dos superestrellas de la liga no les dejen volver en el partido en unos playoffs.
El control que hay. Claro.
Y que es una tontería decir que a unos sí y a otros no. Hay un control súper estricto y da igual quién seas, o lo pasas o no lo pasas. Ahora, volviendo al partido, la defensa de los Bills. Es que la defensa de los Bills cambia su fisionomía. Normalmente juega 3-4. Pasaron a jugar 4-3. Tuvieron una misión clarísima que era fijar el edge. No va a corrernos por los lados. Lo fijaron y el trabajo de los linebackers por el medio hace que que Lamar Jackson corra 34 yardas en todo el partido. Es que lo borras del partido. Luego con esos cornerbacks y esos safeties te la puedes jugar a que estén en uno contra uno, no hay ningún problema. Creo que el planteamiento de McDermott en este partido es tremendo.
Sí. ¿Qué vio un poco sobre el partido, ¿no? Cada uno de los equipos jugó...
¿Lo miraste solo con un ojo?
Como un pirata.
¿O abriste los dos?
Si te has dado cuenta, tengo uno un poco chungo. Ya lo resaltaré.
¡Qué huevón! Anda, sigue.
Es una autopsis palpebral concretamente detectada en mi nacimiento.
Sí, muy bien. Me tranquiliza.
Vamos ahí. Cada uno de los equipos jugó a lo que les ha traído hasta aquí, ¿no? Claramente, los Ravens con una sólida carrera de Lamar y su backfield, y los Bills con un preciso juego de Allen, especialmente sobre Diggs, ¿no? Al final, y como más o menos podíamos esperar, aquel head coach que supiera desarticular el potencial principal del otro equipo, sería el ganador. Y así lo supo hacer súper bien McDermott, tejiendo la réplica del muro de Berlín, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sobre la mar, ¿no? A partir de ahí, y con el marcador en contra, Ravens tuvo que incorporar más el pase, ¿no? Con la consecuencia del posible error, como así vimos, ¿no? Yo creo que ahí se delimitó un poco tácticamente la jugada, era intentar anular la característica de juego principal del otro, y McDermott pues se impuso ante eso.
Es una manera de verlo, Javi. Yo no sé si tú, que eres muy de Baltimore, viste las carencias en ese partido que de nuevo mostró Baltimore, para mí le faltó un poquito.
Yo vi anticuado el playbook, les vi una vez más con pocos recursos en partidos que se atascan, en partidos complejos. Por cierto, noticia de hoy mismo, han soltado a Mark Ingram, que pasa a ser agente libre.
Ya le venías platizando desde hace bastante tiempo.
Bueno, a mí me encanta lo que le veo, lo que veía es que no tiraba, que es lo que le pasa a muchos running backs, que de un momento para otro, pues al final es tan exigente físicamente esa posición que es muy difícil. Y Ingram tiene, yo no sé si son 28, pero lo digo de memoria.
No se la da por ahí.
Entonces, ganaba mucho dinero.
Es verdad que Baltimore estuvo apagado. Y Lamar Jackson no estuvo cómodo en ningún momento. Aún así es un partido que si entran los dos field goals fallados de Tucker, y lo comentábamos el fin de semana cuando hablamos...
31, Javi, perdona.
Pues mira, mejor me lo pones. Más comprensible todavía el bajón físico. Si entran los field goals de Tucker, se van ganando al descanso, y luego la intercepción de Lamar Jackson, que es lo que verdaderamente cambia el partido, están en Enson y están empatando. La jugada anterior prácticamente fue de touchdown. Es decir, que es un partido que sin esa intercepción podía haber llegado hasta el final apretadísimo y podía haberse decantado del lado de Ravens. Tampoco atacó tan bien Buffalo. Lo que sí consiguió... Final, ¿cuál es la fuerza de Baltimore? La carrera. Y corrieron 100 menos yardas que la semana anterior frente a Tennessee. ¿Cuál es la fuerza de Buffalo? Stephon Diggs. Y Stephon Diggs sumó más de 100 yardas con unos primeros downs que fueron clave. Y al final yo creo que eso fue lo que decantó. Eso y para mí, como bien dice Iker, la defensa, sobre todo por el edge. Hughes jugó un partido descomunal. Descomunal.
Sí.
Entonces, bueno, están donde tenían que estar. Y Dabol, por cierto, también noticia de esta semana, para ir metiendo actualidad, ha dicho que ni va a entrevistarse con Filadelfia, que le había pedido, que es uno de los... Solo dos quedan ya, banquillos libres, Houston y Filadelfia, que él se queda con Josh Allen de coordinador ofensivo un año más. O sea, fijaos lo unido que está ese equipo, y hablan maravillas de Josh Allen, de Sean McDermott, de la relación que tiene entre todos, que un coordinador ofensivo ha dicho que no, que no, que no, que yo me quedo en Buffalo.
Oye, yo os lo pregunto a los tres, ¿dais por aprobada la temporada de Baltimore? ¿Han cumplido con lo que tenían que hacer o no?
No, para nada.
Absoluto.
Dos no y un sí. A ver, los que me decís que no, no, ¿por qué?
A ver, es un equipo que los tres últimos años estaba no diseñado, sino con su único objetivo de jugar una Super Bowl. Tres años que no lo han conseguido. Este año, que habían vuelto a conseguir, después de haber tenido dudas, reengancharse a su buen juego, conseguir una buena racha de victorias, llegar a playoff quizá en el mejor momento de la temporada, para mí es una decepción absoluta que caigan en esta ronda.
Sí, ¿y para ti, Javi?
Sí, es más o menos lo que dice Iker. Todo es una cuestión de las expectativas que tú tengas y que te impongas como equipo. Y cuando hacen ciertos trades, cuando traen a Ngakoue, por ejemplo, o a Calais Campbell, ellos pues lo que están buscando es ese disparo de entrar en un año o en dos a ganar, y no lo están consiguiendo. Y sobre todo, al final, tu balance de tú has caído una ronda después, una ronda más allá que el año anterior.
No, en la misma, Javi. Porque tuvieron bye el año anterior.
Es verdad, perdona. Ah, es, bueno, verdad, claro, has conseguido ganar un partido de playoffs que el año anterior no, pero has caído la misma ronda, pero la sensación de dominación del año anterior de Baltimore y de juego es mucho menor, y has estado a punto de quedarte fuera de playoffs. Entonces, yo no creo que hayan crecido como equipo.
A ver, la otra cara, la otra opinión. Sí, dime, Luis.
Yo sí se lo doy, teniendo en cuenta que este equipo, tal y como estaba diseñado el año pasado y que nos mostró aquella temporada regular espectacular, nada tiene que ver ese juego con dos, tres tight ends, nada tiene que ver. Durante la temporada han tenido que, reinventarse, porque al final el juego de Lamar es el clásico, ¿no? El que caracteriza a Baltimore, ¿no? Pero sí han tenido que reajustar, porque les estuvimos viendo con unos altibajos importantes. Eso es muy difícil, y al final nos muestran una cara muy, 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 muy solvente. Que vale, al final, claro, en playoffs te la juegas ya a los mejores equipos que hay, y podías haber ganado, como no. Pero
me quieres decir es que si tú fueras aficionado de los Ravens, ¿estarías satisfecho?
Como aficionado, saltaría al cuello, Iker. Entonces, en mi modo análisis, que intento un poco, no gran experto táctico ni técnico, pero dándole la visión analítica de los factores que pueden ser, sí sería un poco más consecuente con ellos, un poquito más, ¿sabes? Sí.
Te puedo entender, te sigo, Luis, te puedo entender, pero yo también creo que, por ejemplo, este año han fallado muchísimo en todo el tema de pase, de juego, del juego aéreo, han tenido ahí unos problemas terribles, y eso para un equipo que quiere llegar a la Super Bowl, pues claro, te marca un antes y un después. Pero bueno, ya que estamos hablando de la americana y todo esto, nos ha dejado Moy un par de notas de voz, una para la americana y una para la nacional. Así que, si os parece, vamos a darle un minutito de voz a nuestro querido Moisés Molina. ¡Hola, Moy!
¿Qué tal, Yarders? A estas alturas del podcast quiero pensar que ya habéis diseccionado bien los cuatro partidos de las rondas divisionales del pasado fin de semana, por lo que yo, si me permitís, os lanzo un poco la previa de lo que nos espera el domingo con las dos finales de conferencia. El destino es caprichoso, ha querido que los dos partidos por ambos campeonatos, tanto en la NFC como en la AFC, enfrenten a equipos que ya se vieron las caras durante la temporada regular, y lo que son las cosas, en la misma jornada, en la sexta. Por la americana han llegado los que para mí y para muchos han sido los mejores de la conferencia y por derecho propio, esa es la verdad, Buffalo Bills y Kansas City Chiefs. En el partido de la semana 6, los vigentes campeones arrebataron la condición de invicto a los Bills, ganándoles 26-17. La defensiva de los Chiefs logró parar a Josh Allen y solo le permitieron 122 yardas por aire. Por tierra, el quarterback de Buffalo solo pudo registrar 42 yardas, pero lo que llamó la atención de aquel partido fueron las 245 yardas por tierra de Kansas City. Supuso la primera vez en la era Patrick Mahomes en el que el actual campeón sumó más yardas por tierra que por aire. Mahomes tuvo 225 en aquel partido. Buffalo terminó con 50 jugadas ofensivas por 76 de Kansas City. Los Chiefs, huelga decir, llegan a este partido como auténticos favoritos. Sin embargo, el protocolo de conmociones en el que entró Mahomes este domingo dejó un interrogante que condiciona y de qué manera cualquier pronóstico que se quiera hacer de cara a este encuentro. Chad Henne, suplente de Patrick Mahomes, se mostró más que solvente, pero no será ni mucho menos lo mismo dependiendo de quién juegue, eso es más que obvio. Será quizá hasta el miércoles que no nos enteremos de la progresión de Mahomes por ver si juega o no la final de conferencia. Por su parte, los Bills demostraron ante los Ravens durante tres cuartos que saben jugar cuando son exigidos, y no sorprendería a nadie que por la vertiente ofensiva continuaran aprovechando esa maravillosa inercia que les está propulsando dos de sus jugadores referentes, Josh Allen y Stephon Diggs.
100 yardas. Fútbol americano.
Bueno, pues ya tenemos también el análisis de Moy. Luego nosotros pasaremos a analizar lo que serán esas finales de conferencia. Pero ahora nos toca ir a la Nacional. Dos grandes partidos en la Nacional. Yo los disfruté muchísimo. Empezamos por Green Bay, un gran equipo, los Packers. Porque yo creo, no sé si a vosotros también os dio esa sensación, que los Rams, a pesar de todas las carencias que tenían, no lo pusieron fácil. Vendieron... Pues yo creo que cara su sangre o su derrota en este caso, ¿no?
No sé a vosotros, ¿eh? Pero a mí el equipo que más me ha impresionado en la ronda divisional han sido los Packers. Me parece que hubo un rato del partido que parecían invencibles. Sí. Sí. Pero total, ¿eh? Y ya no solo Rodgers, que Rodgers estuvo genial, pero la sensación de que todo lo que hacen tiene un sentido tremendo. El trabajo de LaFleur es de quitarte el sombrero. Me parece que ha sabido entender lo que necesitaba ese equipo, y ya no digo solo este año, el trabajo que ha hecho los dos últimos, que le ha metido en dos finales de conferencia, que este año le trae a la final de conferencia mucho mejor preparado que el año pasado, porque el año pasado llegaron, pero no eran rival para San Francisco, y creo que su favoritismo se dispara. O sea, me parece que es ahora mismo...
O sea,
tiene
la misma sensación que yo, ¿no? Que cuando terminé de ver el partido dije, hostia, estos tíos pueden ser ganadores de la Super Bowl.
Total, y voy con Tampa, que evidentemente, pero si tengo que hacer un análisis objetivo, una cosa es lo que yo quiero, pero lo que veo es que este es ahora mismo el rival a batir.
Ahí donde nos encontraremos, mi estimado, apreciado y admirado.
¿Por qué? A ver, Jones, porque tú cómo viste ese partido, ¿qué análisis haces del Green Bay Rams?
Este ojo y medio mío chungo, pues vio, ¿qué vio?
¿No? Mira, pero ya es ojo y medio. Antes era uno y ahora ya ojo y medio. Mira,
ya casi son dos.
Terminamos el programa con los dos ojos, hazme caso.
Vale, por parte de Green Bay, creo que es evidente que los mecanismos trabajados durante toda la temporada estaban al nivel, ¿no?, de enfrentarse a las mejores defensas. Porque vimos una OL imponente total, que prácticamente permitió a Rodgers dirigir sin despeinarse, ¿sabes? Ese pelito que tiene así, larguito y mono ahora, prácticamente no se tuvo que ni despeinar, ¿no? Y también afianzó una gran carrera. Vimos que también la carrera se despegó perfectamente, así que tampoco fue color de un día, ¿no? Chapó la Fred aquí. La defensa sigue manteniendo sus buenas sensaciones, y yo le quiero dar también mucho valor a esta defensa, porque esta vez, aunque no nos lo parezca o no haya pasado así a ojos de todos, se tuvo que enfrentar a una OL que McVay supo tejer muy bien. Fijaros cómo probablemente todos esperábamos la fuerza de la defensa liderando el partido y a partir de ahí ver cómo podían intentar poner puntos en el marcador, pero no, la que estuvo a nivel en este partido y donde se vio el trabajo de esa semana de McVay fue en arropar muy bien esa defensa y proporcionar a Goff, con sus limitaciones tanto de juego como físicas, y sumar a esto la carrera. O sea, que vimos, Green Bay pasó una prueba importante ante una buena OL, ¿no? Yo creo que se echó de menos, y mucho de menos, a la defensa de Rams, ¿no? Pero es que el game plan de Green Bay se centró totalmente en desactivar el pass rush de Rams. con Quick
Pass. Ya, pero hombre, Donald estaba tocado, Luis.
Sí, pero acuérdate.
No tocado, tenía rota la membrana de las costillas.
Es que yo, 50 y pico % de los snaps, ¿eh?
54.
Pero quedaros con el partido que también tienen que hacer durante toda la segunda parte ante Seattle, donde Donald ya no está ni en el campo. ¿Y cómo siguen manteniendo ese nivel de pass rush?
Sí, Luis, yo creo, una cosa no quita la otra, ¿eh? Es verdad.
Yo creo que aquí lo bueno fue lo que despegó McVay, ¿no? Para desactivar ese pass rush con los quick pass, los screens.
No, hombre, y el nivel que hacía referencia Iker, con que la línea estuvo descomunal y dio esa sensación. Aparte hay una cosa clave, a ver si Javi coincide conmigo, no sé si se fijó o no. En varios momentos del partido, Aaron Rodgers sonreía, o sea, estaba extremadamente cómodo en el partido.
Estaba jugón, estaba con el picorcito, como dicen nuestros amigos de Movistar cuando comentan la NBA. Él se ve cómodo, se ve bien. Creo que también ha sido una cura de humildad para Rodgers, darse cuenta de que con la Flair y con la carrera podían llegar tan lejos y reservándole un poquito más. Él ha entendido mucho mejor el sistema de la Flair, o la Flair ha entendido mejor cómo sacar partido de Aaron Rodgers en este segundo año, que es lógico, ¿eh? Es un primer año después de muchos años con McCarthy, un cambio absoluto de entrenador y de visión de juego. Y estaba maravilloso. Green Bay fue una orquesta perfectísimamente afinada. Yo sigo diciendo, tampoco, o sea, los Rams eran el equipo más flojo de todos los que llegaban y además con bajas importantes porque les quitas a su mejor receptor y a su mejor defensor. Jalen Ramsey estuvo horroroso y cada día que pasa me cae peor. Le han caído hostias de Seattle por bocas. Le han caído hostias de Seattle esta semana por bocas.
Y el primer touchdown. Dale a alguien, Javi, que hoy no estás dando mucha.
Oye, Ponce, estoy portándome de maravilla, pero el sack que le os digo, el sack que le cae a Ramsey luego, y por cierto, el cierre de la congregación, no debéis perderoslo. Pero a mí, que se pusiera a gritar, echándole la bronca al compañero, por el doble motion que se come, que parece que estaba circulando por la Gran Vía y no
colega,
llegaba ahí.
Colega, estás en uno contra uno.
Claro. Así, venga, tío, o sea, y encima le echas la culpa a compañero, cállate la boca, te han pintado la cara, te la ha pintado Davante Adams.
Totalmente.
Pero al menos no hagas el numerito.
Entonces, yo creo que cuando ve la repetición, se la quiere comer, seguro. Cuando ve la repetición, dice, hostia, yo creo que
la ha cagado.
Cosas interesantes con otro detalle de actualidad. Si ya ha llegado a NFL.com, que obviamente al representar los intereses de la liga es un medio tirando a conservador, ¿no? La bronca que tienen McVay y Goff y lo poco que confía McVay en Goff, porque ese artículo salió ayer y dice literalmente en el título que esa pareja tiene que buscar un consultor matrimonial, una especie de terapia matrimonial, ojo, porque los tiempos de la mantequilla pueden estar llegando a su fin en los Rams. Sí. Y creo que McVay ahí se ha dado cuenta de que quizás era un lastre más que otra cosa. Lo que pasa es que lo han renovado por tanto dinero que igual tiene que esperar un año.
Es que, ¿sabes lo que? Y mira que no estuvo del todo mal, pero ¿sabes?
Sí, pero estuvo bien.
Sí,
estuvo bien,
pero con un quarterback de verdad a Green Bay le pones en un aprieto porque los tienes muy juntos todo el rato en el marcador.
Sí. Y luego hay un nombre. Da la sensación. Ah, perdona, Javi.
Dale, Iker.
No digo que creo que da la sensación de que tanto Shanahan como McVay se han dado cuenta de que necesitan un poco más en el puesto de quarterback. Y que, porque McVay, preguntado en rueda de prensa, dice: Goff es nuestro quarterback por ahora o a día de hoy.
Y los malos éramos luego los que lo decíamos durante el año. Los malos éramos nosotros, los buenos eran los del quarterback de sistema.
Lo siento, pero siempre serás malo.
Es su papel.
Como te pongas.
Hay un nombre. No, pero es que joder, es que se veía a la legua, pero como luego protegéis a todos, a los viejos por viejos, a los de sistema porque son de sistema. No, pero hay un nombre que yo creo que es la mejor noticia de McVay. Yo no creo nada en los comités de running backs y cuando los Rams se salieron es porque tenían a Gurley y le dieron el ataque a Gurley.
Pero
yo creo que estos dos últimos partidos...
Funciona, Javi, en Ravens ha funcionado. ¿Qué? Ese comité en Ravens en esta última etapa...
Es un sistema completamente distinto.
Yeah.
Yo digo que no creo. También puedes tener un único running back y que funcione muy mal. pero yo no creo en los comités. Y me gusta, o sea, y lo que ha hecho Akers, creo que el año que viene va a ser la pieza en torno a la cual va a pivotar toda la ofensiva de Rams, y creo que McVay se está frotando las manos.
Es que yo creo que los Rams...
Pero vamos a ver, aunque... cuando dices eso, con otro quarterback me estás diciendo, ¿eh?
Bueno, yo lo único que digo es que lo que algunos veíamos sobre la mantequilla ya lo ha visto McVay. Otra cosa es que puedan, que considere que hay que darle un año más, pero la cosa pinta mal. Y podría
ser. Con o sin Goff, yo creo que los Rams se tienen que ir con la sensación de, no quiero decir satisfechos, pero contentos por el año que han hecho. Yo creo que hay un futuro muy bueno, sobre todo con ese entrenador.
Lo que pasa es que les han quitado, esta es otra noticia de la semana, un año ha durado el coordinador defensivo de Rams.
Staley.
Claro.
Staley se va a entrenar a los Chargers. Entonces vamos a ver esa defensa tan peculiar, aprendida
que, por cierto,
de...
Ya lo comentaremos, Javi, a posteriori, pero ojito con ese equipo, ¿eh?
Con los Chargers.
Sí, hombre. Sí, yo creo que en cuanto acabe la NFL tenemos que hacer un programa analizando todos los cambios de entrenador. Ahora mismo queda Houston y queda Filadelfia, como os decía antes. Este era uno de los banquillos más apetitosos. Y esa defensa tan especial en la línea de Big Fangio con dos safeties, bueno, pues eso se va para los Chargers. A los que nos gusta Derwin James nos estamos frotando las manos. Total, a ver si vuelve sano y a ver cómo McVay reconstruye esa defensa sin su gran gurú defensivo.
Dos años ha perdido a Wade Phillips y a Staley.
Señor Jones.
Yo sí que, estando en la línea probablemente ahora mismo de que con un puntito más de QB, Rams hubiera aportado algo, también puedo girarme a decir, fijaros el trabajo que ha hecho Damon sobre Allen, ¿no? Quiero decir, el año pasado tampoco Allen era un quarterback con excesiva fiabilidad, y este año con
no
un
tiene
trabajo,
nada que ver
y diferencias muy grandes, Luis.
No, pero sí, no, a lo que voy es a la irregularidad. Yo donde veo un Goff que probablemente no me sirva es por su irregularidad, porque en los partidos donde el hombre está a su nivel, no es QB top, pero suficiente para hacer mover cadenas de este equipo bien arropado. Simplemente la regularidad, para mí, si yo puedo mantener al Goff que he visto en este último partido toda la temporada, bueno, a cuestiones de dinero y otros recursos.
Tenemos meses de sobra para hablar de eso.
Sí, tenemos meses de mantequilla francesa y meses de mantequilla normal, de la de toda la vida. Uh-huh. Pero eso lo vamos analizando. Oye, chicos, y del otro lado, el partido de veteranos entre Buccaneers y Saints, con quizá el adiós definitivo de Brees, pero un partido... A mí me gustó. Hubo cosas que dije, joder, qué pena esto, ¿no? Pero
fue un partidazo que se jugó de la manera que quizá no intuíamos que se pudiera jugar el último duelo entre dos de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, que es un partido dominado, determinado y ganado por las defensas, porque las dos defensas estuvieron tremendísimas. La diferencia es que Brady supo no cometer errores. Brady no hizo el partido de su vida. Brady no hizo ni el partido del último mes. Pero Brady supo capitalizar cuando su defensa le dejó una buena posición de campo, porque los Saints no le estaban dejando ni moverse. Pero cuando llegas a una posición de campo en la que puedes anotar, anotaron. No cometió ningún turnover, ganaron el partido. La defensa que hizo, la defensa que planteó Tampa Bay, me parece que... Porque la defensa de los Saints es tremenda, ¿eh? Pero la defensa de Tampa supo qué hacer el día que había que hacerlo. Y Devin White es ya una superestrella para mí.
Fue brutal. Lo de la defensa de Tampa fue un espectáculo, sobre todo en la segunda parte. Dijimos que iban a jugar en press, que iban a comerse a los receptores, y no se separaron de ellos un palmo. No había un pase fácil de Brees, y luego Lavonte David y Devin White se comieron el partido. Es que fueron ellos. Eso, y que Brees, como se usa tanto la expresión allí en Estados Unidos, ya no le queda gasolina en el tanque. Tuvieron que sacar a Winston en la jugada maravillosa que le copian a Chicago de la semana anterior. No sé si
pero
lo
esta
habéis visto.
Sale.
Yo lo colgué en Twitter. Bueno, la otra también salió, pero la dejó caer el receptor. Es. Pero para un pase de 56 yardas, entra Winston, ¿eh? Entra Winston. Es decir, ni a eso le llega a Brice el brazo. Entonces, bueno... Lo han intentado, es una pena que Brees, que es una auténtica leyenda, se retire sin un título más, pero hasta aquí podían llegar. Michael Thomas desaparecido, por cierto, otro chico ya,
Luis,
que ¿sí? Yo no sé si es solo un año o qué ha pasado, pero completamente desaparecido. Y luego me encantó, se habla mucho de Leonard Fournette, yo creo que Ronald Jones le da 17 vueltas y media.
Es mejor, hombre, claro.
Y en las carreras que corre es una auténtica maravilla, pero en todo caso el juego de carrera de Tampa apareció el día que tenía que aparecer, porque empiezan a fallar drives y en la segunda parte le dan el balón a los corredores y empiezan a conseguir primeros downs. Y creo que ahí, entre eso y los balones perdidos del ataque de Saints, cambia el partido.
Es que Ronald Jones, y Luis, lo que te voy a decir es, perdona que voy a hacer un apuntito y ya te dejo dar tu visión. Ronald Jones llega tocado. Ronald Jones hace casi 5 yardas por acarreo, que se lo dice pronto. Lo que pasa es que Leonard Fournette está aportando cosas y eso ya es noticia. Lo que iba a decir, y es cuando has citado a Michael Thomas, es el día negro para los bocazas, porque si Jalen Ramsey se las llevó de todos los colores, al final del partido, Murphy Bunting, el cornerback, dijo que en el calentamiento Michael Thomas se acercó y le humilló como persona y dijo, esto me tocó dentro, porque mira, de jugador, di de mí lo que quieras, pero no te dejo que... Le dejó en 0 recepciones, en 0 yardas y en 0 todo. Así que, oye, los que van de bocazas, está muy bien que se lleven a veces su merecido.
Totalmente en esta máquina. A ver, yo sobre lo que vi el partido, ¿no? Un gran partido basado principalmente en dos grandes defensas, ¿no? Y donde en teoría los dos grandes líderes de las ofensivas debían liderarlos a la victoria, no fue así, ¿no? Y sumado esto que en el caso de los Saints, un ofuscado Brees, para mí, a un ofuscado Brees le pasaron factura 3 aspectos, ¿no? Y que son de esas cositas que a mí me gusta también analizar fuera de lo que es campo, ¿no? Y para mí hay 3 aspectos que le podían pasar factura y ponerle en excesiva responsabilidad. Uno, la responsabilidad de su posible último partido, ¿vale? Y quererlo ganar. Dos, su enfrentamiento ante otro crack generacional, ¿no? Y 3, para mí el único que debía pasar era la responsabilidad de un pase a la siguiente ronda, ¿no? Pero todo esto en la cabeza de Brees, imaginaros cómo tiene que estar, ¿vale? Estos 3 puntos con todo lo que la prensa...
¿Tú crees que tenía un problema mental después de tanto tiempo?
Bueno, tampoco le diría problema mental...
No,
te entiendo.
Depresión, me refiero,
sí,
¿eh?
Sí. Yo creo que sí, porque le vi muy, 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 muy fallón en
sí,
cosas
que es
muy básicas,
muy fallón,
en cosas
sí,
muy básicas que él no falla, y que precisamente yo creo que el juego de Brees se caracteriza por ser un jugador que no rifa la pelota, que antes te la tira fuera.
Yo es que la duda que tengo, Luis, y te la tiro para que te lo pienses, ¿sí? La duda que tengo es si está al 100% después de la superlesión, que yo creo que no, y que eso
también
le cuesta,
¿eh?
Factura, ¿eh?
Yo ante una respuesta de un aficionado que también analizamos todos, no está Brees, está acabado, no lo está, yo ponía un hipotético escenario, pero que vaya, muy hipotético, de imaginaros un Brees ahora en los Niners, en San Francisco. Yo creo, sí, no, era un hipotético, para poder, digamos, confrontar lo que podría cambiar una situación, decir, está acabado en los Saints, pero que estoy convencido que si esta hipotética de situación se diera, veríamos a Brees, ostras, pues yo creo que esa pieza que le falta a los Niners, un tío que nos rife, que tenga cabeza, que pueda conducir, liderar, sería otra visión.
No lo
yo,
sé, Luis.
Decir,
no lo sé.
Acabado, me cuesta. Evidentemente, creo que para la etapa de Saints, probablemente sí.
A mí no me cuesta. Sé, Brees es maravilloso, es una leyenda y está acabado y no pasa nada y a todos les ocurre.
Y él lo sabe, además, y por eso se va a retirar.
Venga, pimpa, me he enterrado. Vale, siguiente. ¿Quién pasa por aquí?
De todos modos, también quiero decir que hay detalles, ¿no? Que hay algunos detalles que no ayudaron a Brees, y especialmente creo que sus wide receivers no ayudaron con drops. El fumble de Cook, acordaros. Uf, para mí esa es la jugada del partido. Fíjate,
pero Luis, es mérito absoluto de Antoine Winfield.
No, sí, sin quitarle nada al otro, a lo que hace, a la jugada espectacular que hace el defensor, pero un Cook, con la experiencia que tiene, estábamos a 4 minutos de finalizar el tercer cuarto, a 4 minutos, estaban ganando los Saints 20-13, estaban, si no casi, ya en field goal range. y hace ese fumble. Quiero decirte, detalles, sí, imagínate que ese drive, tal como estaba yendo, acaba en la anotación. Y todo, aun y así que estamos ahora cargando un poco contra Brees y su mal juego, probablemente esa jugada cambia y con todos los fallos de Brees ganando, no se le apunta tanto. Quiero decirte que hay detalles también...
Déjame un minuto que tengo a Kenneth y os dejo todo lo que queráis, que aún seguimos con este partido. Venga, que nos vamos a América, va.
Conexión 100 yardas con Estados Unidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro corresponsal de ESPN, Kenneth Garay.
Don Kenneth Garay, el señor Luis Jones, el señor Iker Sagasti, el señor Javi Gómez y servidor, atentísimos a lo que nos tenga que contar, por Dios, que ya estamos en final de conferencia.
¿Cómo les va, compañeros? Un fuerte abrazo, saludos. ¿Cómo me nutro de todos ustedes y qué bien que se les dan las cosas precisamente en 100 yardas? Señores, mucho de qué hablar y se viene. Yo sinceramente no pensé en ningún momento que el éxito llegara tan temprano a los Bucaneros de Tampa. Se le dan las cosas para llegar a la final de la Conferencia Nacional ante los Green Bay Packers. Aquí se habla mucho hoy de lo que dijo Bruce Arians, que declaró que New England, porque le mandó un palazo a Bill Belichick, no dejaban de entrenar a Tom Brady. Y lo que quiere decir es que él en Tampa sí le permite que hable con los compañeros, que él decida, que muchas veces inclusive se sienta y lo ve cómo entrena con sus compañeros y cómo dirige el entrenamiento, que eso nunca se lo permitió Bill Belichick y que por eso es que se le ve tan cómodo y dirigiendo también la ofensiva. Además, Devon White dice que lo importante es que les enseñe, hablando del linebacker que fue figura el fin de semana, a ver si se acaba la luna de miel el próximo domingo. Es que es curioso porque recuerden que en algún momento en la campaña Bruce Arians dijo que no le gustaba lo que estaba haciendo Tom Brady, lo dijo en conferencia de prensa, y ahí pensábamos que se caía el castillo de naipes. Bueno, se terminó no cayendo y las cosas están mejor que nunca en Tampa Bay. A ver qué pasa de aquí en más. Y por los lados de Patrick Mahomes, el protocolo de conmoción, recordemos, tiene 5 pasos. No se sabrá hasta miércoles o jueves si el quarterback de los Chiefs de Kansas City puede estar para el fin de semana ante los Bills de Buffalo. Si no, hombre, Chad Henne no es solución. Fue figura, fue héroe en ese par de jugadas y demás, pero usted y yo y José Antonio lo conocemos desde la época de los Miami Dolphins. ¿Quién no le va a ganar a los Bills de Buffalo?
Ni de broma.
Tiene que estar Patrick Mahomes. Recuerden que después de que lo den de alta, de que le den el alta médica a los doctores del equipo, lo tiene que ver un neurólogo independiente para que pueda jugar el próximo fin de semana por el protocolo de conmoción de la NFL. La mesa está servida. La alegría de siempre por esta época, porque estamos llegando a la final. Estamos camino al Super Bowl porque nos faltan un par de semanas, porque se vienen los campeones de conferencia, y la tristeza porque se nos empieza a ir el fútbol americano. Un abrazo, compañeros.
Desde Oiga, ¿tiene usted Estados favoritos? Unidos,
disfruten de esta NFL maravillosa.
¿Tiene usted favoritos?
Sí, ya, se los doy. Los Green Bay Packers, por un lado, y por el otro los Chiefs de Kansas City. Para mí juega Mahomes.
Vale, ¿y te gustó la Supercopa, Kenneth? ¿Te gustó la Supercopa?
Sí, sobre todo, bien que le fue el Real Madrid en la final. ¡Un abrazo!
¡Hasta luego, Garay! Genio y figura, como siempre, Kenneth Garay. Venga, recordamos que estamos en 100 yardas y rematamos en el tema Brees, que estábamos ahí todos metidos. Venga.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Me querías puntualizar, Iker.
Sí, yo quería puntualizar que, a ver, y creo que los motivos que da Luis son parte de la explicación, y no tengo ninguna duda de eso, pero pienso que además hay que fijarse en las carencias que tiene Brees ahora mismo. La incapacidad de Brees de jugar en profundo determinó el partido. O sea, si la defensa de Tampa no tiene clarísimo que no le van a ir en profundo, los defensores no están, lo decía antes Javi, la presión que hicieron sobre los receptores fue clave, es que no les dejaban ni respirar. Entonces, saber que no va a ser profundo te permite ser mucho más agresivo. Y si Brees ya no tiene esa capacidad, porque claro, él toda su carrera ha destacado por ir en profundo como le diera la gana, ya no llega a eso. Es una pena, pero ya no llega a eso. Entonces, creo que él tiene responsabilidad en lo que sucedió y, sinceramente, con esa carencia no le vería en San Francisco de ninguna manera.
¿Alguien más le queda algo por decir o puntualizamos por otro lado? Pues no, puntualizamos no. Por otro lado. Lo primero, vamos a ir con Moisés Molina, que hace el mini análisis de la Nacional. Venga, Moy, dale.
Por parte de la Nacional, siempre que tengamos a Aaron Rodgers dirigiendo el ataque de los Packers, tendremos que considerar a Green Bay como favoritos. Pero es que enfrente va a tener al verdadero GOAT, que está empeñado en demostrar que su anhelo de conseguir su séptimo anillo es absolutamente realizable. Todos conocemos lo testarudo que puede llegar a ponerse Tom Brady cuando se propone conseguir algo. Y dicen que con la edad, al menos eso me dicen a mí, más cabezón. La final de la Nacional va a enfrentar a los dos quarterbacks con más asistencias de touchdown en esta temporada regular. Rodgers sumó 48 por 40 de Tom Brady. De las 5 intercepciones que sufrió Rodgers en la temporada regular, insisto, solo 5, 2 llegarían en esa semana 6 contra los Buccaneers. Rodgers terminó aquel encuentro con 160 yardas, sin pases de touchdown y con menos del 50% de pases completados, 16 de 35 para ser precisos. La defensiva de Tampa Bay, que terminó como la mejor contra la carrera, solo permitió 94 yardas por tierra. En el partido se impuso Tampa Bay 38 a 10, pese a que Brady apenas lanzó para 166 yardas, pero con 2 pases de touchdown. Y para terminar, ojito al factor campo, ¿eh? A pesar de que por razones evidentes Lambeau no estará ni mucho menos lleno, jugar en casa y con el clima de Wisconsin creo que le da una ligera ventaja a los Packers. El domingo que viene saldremos de dudas. Chicos, un abrazo muy fuerte, a cuidarse y mucha salud.
100 yardas. Fútbol americano.
Bueno, analizado todo, nos queda también escuchar luego a Rubén Ibeas, pero antes quería escucharos a vosotros. Venga, vamos a por los partidos y a por favoritos. Empiezo por el primero, que se va a jugar en Lambeau Field, ese partido entre Tampa y Green Bay. Hace un momento decíamos, en general, qué buenas sensaciones de Green Bay, pero también decía Iker, yo prefiero que gane Tampa. Y la verdad es que a un partido único, ¿creéis que puede pasar de todo?
A un partido único con una previsión del tiempo de menos 6 grados a la hora del partido con nieve.
Ya. Pero a Brady eso no le afecta. Es que claro, aquí hay un...
Al revés, solo lo dejo ahí.
Él está acostumbrado,
entonces...
Pero bueno, vamos a ver cómo lo está su defensa y vamos a ver cómo lo está en sus receptores también, ¿no? De jugar ante eso. No me preocupa tanto Brady como Gronkowski, porque ya vienen de esos, de jugar en casa en ese tipo de climatología, pero vamos a ver cómo le puede afectar a esa defensa y a Tampa. Yo supongo que lo desarrollaremos más en los cuatro jinetes, motivos y tal, pero para contestar un poco a Iker, que sabe que no me quiero escabullir nunca de esas preguntitas.
Ahí va la pala, se empieza así y va la pala, ya verás.
Tendremos debate porque me posiciono con Green Bay.
Desde el principio he dicho que el favoritismo es de Green Bay y debe serlo, si es que es lógico. Lo que creo es que Tampa, igual que no era favorito para muchos contra los Saints, es un rival al que quizá a estas alturas no te apetece enfrentarte, ¿no? Porque es que el señor que está enfrente tiene 14 finales de conferencia con esta y el siguiente jugador que más ha jugado tiene 7, o sea que la experiencia cuenta. Y la experiencia de Green Bay en las finales de conferencia no es buena. Con todo, es evidente que aquí chocan
de frente mis intangibles, que me gustan tanto, contra mis sensaciones de campo. Entonces, bueno, tendré que trabajarlo bien, el argumento.
Bueno, pero Luis, ¿no te parece descabellado que Tampa pueda ganar?
Para nada.
Es que en ese punto estoy yo, y a ver en qué punto está Javi. Para mí Tampa ha mostrado capacidad y recursos para poder enfrentarse a Green Bay, que luego Green Bay está a un nivel un pelín más allá, un pelín más estratosférico. Pues no lo sé, sinceramente, porque yo he visto cosas en finales de conferencia, y vosotros también, y todos nuestros queridos Yarders, en donde equipos que no parecían que pudieran hacer cosas, las hacen, ¿no? Un mal día, de pronto no te salen las cosas en carrera o los pases no llegan a quien tienen que llegar, y se gira el partido. Y a este nivel que está,
estamos, que ya estamos con lo mejor de lo mejor. Chico, yo creo que soñar es gratis y la gente de Tampa va a tener tantos sueños como la gente de Green Bay. Yo no sé, claro. Javi ahora sacará aquí el extintor y nos freirá a todos, pero a ver.
Hombre,
a ver,
yo soy Javi, más de sacar el lanzallamas que el extintor, querido director.
Es verdad.
Es verdad, perdón. Bueno, pero yo ya estaba pensando que tenía que sacar el extintor.
Tú lo que quieres es que yo saque algo. No,
no,
yo,
no, no, no saques nada, por Dios, y dime qué crees.
El favorito racional es Green Bay, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hay una noticia de hoy muy importante. Vuelve Vita Vea, ¿vale? Y va a jugar este partido. Vita Vea es vital, y no es un chiste, pero podría serlo, para frenar la carrera. Venimos de un partido en el que Green Bay tuvo a tres corredores por encima de las 50 yardas. Entonces, creo que si las dos defensas rinden a su máximo, la que puede decidir el partido es la de Tampa, no es la de Green Bay. El techo de la defensa de Tampa es mucho más alto que el techo de la defensa de Green Bay. En cambio, en ataques creo que los techos de los dos equipos son semejantes, que eso no quiere decir que no esté jugando mejor Green Bay, pero a poner muchos puntos, los dos equipos han jugado durante el año y han conseguido llegar a poner muchos puntos. Lo que yo no he visto nunca es a la defensa de Green Bay a un nivel estratosférico. Entonces, intento explicar racionalmente por qué creo que Tampa puede ganar este partido. Y yo creo que va a ganar Tampa, pero el favorito objetivo es Green Bay.
Yo, un apunte más, ¿eh? Sí. Y tendremos tiempo los cuatro jinetes para desarrollarlo.
A ver, Brown, perdona, Iker, a ver, Antonio, sí. Brown, que está tocado de la rodilla, importante.
Verdad. Pero tengo la sensación de que sí, la defensa de Tampa es mejor, eso es objetivo. Pero que son dos proyectos, me recuerda el ataque de Tampa a lo que le pasaba a Green Bay el año pasado. Es decir, un nuevo entrenador que plantea un nuevo sistema y que todavía no están en ese punto de estar al 100%. Pienso que le pasa eso al ataque de Tampa. Tampa llega en su mejor momento, pero todavía no se ha desarrollado con el nuevo quarterback. Y quizá necesitan un poco más de tiempo. Green Bay ya ha desarrollado eso. Y por ejemplo, el play action que hacían el año pasado nada tiene que ver con el de este. Lo han mejorado muchísimo. Pero a un partido. Claro, pero a un partido con Tom Brady, con una carrera que puede hacer daño. Yo sí pienso que el favorito objetivo, como dice Javi, es Green Bay. Pero que tranquilamente puede ganar Tampa este partido.
Joder, pues vamos a ver, porque de momento me estáis dando las cosas muy, muy, muy apretadas. No hemos escuchado a Rubén y Beas, y antes de analizar lo que puede pasar en la final de la Americana, porque si os fijáis, ahora mismo, ¿qué diríamos? Iker, ¿tú apostarías por Tampa?
Yo voy a apostar por Tampa.
¿Tú, Luis, por Green Bay. Y Javi, sí. Entiendo también por Green Bay.
No, yo he dicho Tampa.
También. Sí. Bueno, pues venga, por hacerlo 2-2, yo apostaré por Green Bay, aunque no me sorprendería que se pudiera colar Tampa, que viviríamos, sobre todo porque viviríamos una situación histórica maravillosa, ¿no? Llegando por primera vez el equipo que juega en su propio terreno esa Super Bowl, pero bueno, por ahí vamos. Y antes de ir al otro lado, a la Americana, déjame que escuchemos al rookie, a ver qué nos cuenta Rubén y Bea. Rubén, ¿qué tal estás?
Hola a todos, pues ya tenemos a los cuatro mejores equipos del año, a los cuatro equipos que más cerca están del anillo, y bueno, pues una ronda divisional que a mí particularmente me ha gustado mucho. No me esperaba menos, la verdad, porque siempre es ese fin de semana bonito, ese fin de semana donde juegan los mejores y donde siempre vemos algo muy interesante. Yo, bueno, pues destacar sobre todo la defensa de Tampa, ¿no? Hemos hablado mucho estos últimos días y semanas de Tom Brady, de que estaba jugando a un gran nivel, y lo está. Pero es cierto que a mí me sorprende muchísimo cómo Todd Bowles es capaz de mejorar lo que se había planteado en aquella semana 9 contra los Saints, donde fueron superados ampliamente por Drew Brees y el ataque, y creo que Tampa, su defensa es la que les acerca a la victoria. Es cierto que Tom Brady juega un buen partido, sobre todo juega un partido en donde no comete errores, a diferencia de Drew Brees, pero yo quiero resaltar esa importancia de la defensa de Tampa, porque tanto Lavonte David como Devin White son capaces de tapar, de taponar, de defender a las mil maravillas toda esa zona desde la línea de scrimmage a pues 7, 8, 9 yardas, que es donde el equipo de Sean Payton sabe construir, sabe manejar muy bien ese ataque, ¿no? Cerraron, fueron capaces de cerrar esa vía de yardas después de recepción que tienen Camara, que tiene Harris, que puede tener incluso Jared Cook, y a partir de ahí pusieron a prueba a Drew Brees. Un Drew Brees, pues que evidentemente sus mejores días han pasado y que parece que nos vamos a quedar sin él. Pero hay que reconocer, hay que aplaudir la trayectoria de uno de los mejores quarterbacks de la historia. Así que, nada más, para mí eso fue lo que más me llamó la atención, lo más importante, lo que más me gustó, esa defensa de Tampa Bay Buccaneers. Un saludo para todos, a disfrutar de esas finales de conferencia que se presentan apasionantes. Adiós.
100 yardas. Fútbol americano. Yeah.
Nos queda en la mirada a la americana, posibilidades de Buffalo frente a Kansas con Mahomes, posibilidades de Buffalo frente a Kansas sin Mahomes, ¿qué pensáis?
Bueno, como en los cuatro jinetes tendremos tiempo de sobra para profundizar, yo digo que si Mahomes está sano, creo que Buffalo puede plantar cara, pero si Mahomes está en el partido, para mí no... No hay otra que gane Kansas.
Totalmente de acuerdo. Aquí poco más que añadir, salvo lo que haremos los cuatro finales, pero sí, yo también veo a si Mahomes juega, Kansas es favorito.
Señor Javi Gómez.
Iba a decir Kansas, pero voy a tener que dar vidilla, ¿no?
No, yo te voy a decir una cosa.
Hay opciones reales.
Por supuesto que las hay, de hecho creo que están jugando, son más completos como equipo ahora mismo Buffalo, ¿verdad?, que Kansas.
Es verdad.
Lo que pasa es que es un equipo que juega sin carrera, menos aún que Kansas, y eso en una final de conferencia es muy complicado. Pero venga, voy a meter yo a Buffalo.
Bien.
Voy a meter yo a Búfalo, muy bien.
Empatan
pues, hombre, yo tiempo, yo ¿vale? por hacerlo 2-2 voy a meter a Búfalo, pero no sé, realmente no sé. Vamos a ver un poco qué pasa. Insisto, si no jugase Mahomes, ojo, porque ya. Yo creo hombre. Que
si lo no jugase Mahomes Kenneth, no hay partido.
No hay partido, claro.
Porque Javi lo ha dicho, Búfalo quizás es un equipo más equilibrado y más completo, sí, pero es que los otros tienen al mejor jugador del mundo.
Claro.
Sí, totalmente de acuerdo. Y si fuera objetivo, sinceramente tengo que reconocer aquí yo, en mi, lo que hablo siempre, esas sensaciones de campo, esos balance, equipo balanceado, francamente debería decir Búfalo, ¿eh? Y aquí tengo que reconocerlo, ¿eh? Si en ese discurso que más o menos me gusta pues hacer, ¿no? Pero bueno, la diferencia aquí es Mahomes para mí y esa es la que me decanta para allá.
Muy bien, pues vamos a tomar nota de estas opciones. Chicos, quería meter a Manu Marlaska, que quería entrar, pero se le ha complicado la mañana, creo.
Vale, por Dios.
Entiendo, no tiene me cabe estar, ninguna duda que él cree que Green Bay va a ganar la Super Bowl.
Vamos a pensar que sí.
Claro, pero que bueno. Vamos
que encomiende sus plegarias a la congregación y ya veremos si la congregación le escucha o no.
Pues vamos a ver si le escucha la congregación, ¿no? Lo vamos a ir dejando aquí. Va a ser una semana muy intensa. Atento a los cuatro jinetes, a Touchdown Brothers, a todas las cosas que iremos colgando también a través del canal de YouTube. Y como siempre, un millón de gracias por apoyarnos, Ponce, y por seguirnos y a disfrutar de este deporte que tanto nos gusta. Un abrazo enorme, Iker.
Un abrazo. ¿Me dejas una rapidísima?
Sí,
antes de
claro,
despedir?
Y dos y tres, por Dios.
Vale, en Houston se ha montado una manifestación masiva para que Deshaun Watson se quede. Y Deshaun Watson, que es un tipo con bastante cabeza, o al menos eso demuestra, ha mandado un mensaje público de que se siente, pues eso, desbordado de agradecimiento, pero que por favor, nada de eso, que con el COVID no hay que hacer. A veces tener un poquito de cabeza viene un poco bien.
Está muy bueno, bien.
Pues sí, mira, sí. ¿Alguna cosa más, Javi, Luis?
Nada más por mi parte. Cuatro
pues
tienes.
Muy bien.
Sax y congregación. Nada
más. Sí, señor, ahí vamos a los Sax ahora mismo. Gracias, Javi, un abrazo enorme.
Chao.
Hasta luego, Luis Jones.
Chao, guapos. Chao.
Terminamos, como siempre, con los Sax. Felices.
El cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus Sax.
¿Qué tal, chicos? Vamos a repartir estopa que entramos en los partidos decisivos. Y atención al primero porque es un sack de leyenda. Drew Brees, sack. Compasión, pena, no en esta sección. Homenaje. ¿Qué mejor manera de ponerle un broche a tu carrera que con una estrella de sack colgando del pecho? Un divisional ante Brady con 3 intercepciones no lo levanta ni Iñaki Perurena en sus tiempos, ni 5 pastillas de Energisil. Se retira un mito, lo despedimos con honores y un merecido sack. Mac Wilson, sack, linebacker de Cleveland Browns. Le faltan mechas en el pelo y algún musculillo para ser tomar parte en un campeonato de wrestling, pero las llaves se las sabe. Agarrar del cuello a Patrick Mahomes en su caída y no soltarle, pudo, y ojo, todavía puede, quitarle una Super Bowl a Kansas. Muy feo el gesto defensivo que sacó al 15 del campo el otro día ante los Browns. Kevin Stefanski, sack. Le faltó imaginación, le faltó playbook cuando ya estaba tomando Omaha Beach y quedaban pocas ametralladoras en los montículos. Cleveland no tendrá muchas oportunidades así para viajar en los próximos años a una final de conferencia. Y precisamente le faltó el arrojo que le sobró a Andy Reid en ese último 4th-and-1 de pase que se jugó con Chad Henn en el backfield. Estaréis de acuerdo conmigo en que el viejo los tiene de hormigón. La línea defensiva de los Ravens. ¡Sack! El muro violeta parecía más bien de slime, como en la zona aquella de touchdown del partido que retransmitió Nickelodeon. Blu, 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 blu. Esa resistencia fue la que opuso al front de los Bills, sobre todo por el centro. Hughes se los merendó como quiso a los cuervos e imposibilitó que Lamar tuviera una noche tranquila. Ahí se cimentó, y no en otro sitio, la victoria de Buffalo. Jalen Ramsey, sack, mandó a cabo de vacaciones a los Seahawks. No paró de rajar en todo el partido ante Green Bay, y el primer touchdown se lo comió él solito por un doble motion al que llegó tarde, agitando los brazos ahí como quien pierde el 2 en la Gran Vía e intenta que el chofer le espere. Va listo. Davante Adams lo volvió loco, así que, querido Jalen, menos hablar y más trabajar. Y ahora, hermanos, hermanos, alzaos. Terminemos como siempre en la congregación del sack. Cojámonos de las manos y recemos juntos. Danos hoy nuestro sack de cada día. La oración no es por la paz en el mundo. No, no, es mucho más importante. Hay que rezar por el sheriff del candado, por Pete Carroll. ¡Cúrale, oh Val Todopoderoso! ¡Oh, sana! Entrevistó a Anthony Lynn. Sí, amigos, el hombre que destrozó a los Chargers. Entrevistó a Doug Peterson. Sí, amigos, el hombre que destrozó a los Eagles. Creedme, no quiere un coordinador ofensivo. ¡Oh, no! Quiere un amigo para jugar al dominó. Se encuentra solo y descarriado. Dicen que le han visto con una botella de anís del mono en los parques de Seattle, ofreciendo ese puesto de coordinador ofensivo a los que dan de comer a las palomas. Rezad por él, hermanos. Apiadaos de él, hermanos, porque ha pecado. Esta semana invocó a Satanás, miró a la cara al demonio, se reunió con Adam Gase. ¡Oh, sí, calmaos! Está poseído, recemos por él. La oración sacrada. Perdona nuestros placajes, como también nosotros perdonamos a los que nos placan. Ayúdanos a curar a Pete, que abandone el lado oscuro y vea la luz. Hasta la semana que viene, hermanos.
Vive la emoción del fútbol americano en la serie.
¿Qué os pasa?
100 yardas, tu podcast de fútbol americano.
Actuáis como si nunca hubierais jugado al fútbol. Esos tíos no valen nada. Respiran igual que nosotros. Sudan igual que nosotros.
Sigue con nosotros todo lo que pasa en la NFL. Apuesta en nuestra quiniela.
Entrena dos veces al día. Nosotros entrenamos dos veces al día con 40 grados.
Entérate de todas las novedades. Disfruta de una nueva entrega cada martes desde las 6 de la tarde. Las 5 en Canarias.
Quiero que os llevéis por delante todo lo que se mueva, incluso los árbitros.
Entra en la aplicación de la cadena SER, en iTunes y en iVoox, y anota un touchdown.